2, al vuelo número 23, Aerolíneas Orlando.
Finds Rose. Rose trying to get open, fires away.
Bang! Son las Jordan 6.
Ball to LaVine, showtime! Oh, 360, good man, Zach LaVine.
Muy buenas a todos, bienvenidos un fin de semana más al Triángulo de Beni, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Hoy ya estoy yo de vuelta, eso para empezar, y lo primero que quiero hacer es agradecer a Kiko y a Nacho estos dos programas anteriores que hicieron dos grandísimos programas que seguro que os han encantado. Y bueno, hoy me gustaría contar con Kiko también, pero las circunstancias de la vida le han dejado fuera este fin de semana, pero estamos con Nacho. Muy buenas, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, Aníbal, muchas gracias. Y sí, la verdad es que últimamente somos incapaces de estar los tres juntos, ¿eh? Madre mía.
Pero cuando bueno, se acerca el veranito cada vez es más difícil.
Sí. A ver si ya para la próxima semana nos podemos juntar los tres y comentar cositas que parece que no, pero están saliendo.
Sí. Y bueno, vamos ya con las noticias. Pero antes de comenzar con el programa, os recordamos que nos podéis encontrar en las cuentas de Triángulo de Beni y B2B Spain. También el canal de Twitch de Alejandro B2B. Y recordar que podéis uniros al canal de Discord en B2B Family, donde puedes seguir a varios equipos, Lakers, Blazers, Wolves, Nuggets, Jazz y cada vez más equipos que se van sumando a esta gran familia. Y bueno, vamos ya con las noticias, y es que el 23 de 5, hace 5 días, empezó el juego de los nombres prospects del draft que han hecho entrenamientos con los Bulls. Y como ya estuvieron comentando ellos unos cuantos, otro de los que ha hecho entrenamiento con los Bulls es Kendall Brown. La fuente ha sido su Instagram. Brown es un... que no me sale.
Small forward.
Small forward de 2-3 y mucha envergadura. Tiene 19 años, jugó en Baylor y algunos mocks lo asignan a los Bulls en el pick 18 por su potencial. ¿Tú, Nacho, has visto algo de Kendall?
Sí, a este sí que le he estado echando un poco el ojo, porque como lo he visto ya en varios mocks, lo de la envergadura, le ponen 6'11 en la medida hasta americana, de 6 pies 11 pulgadas, o sea que está bastante bien, es un casi 7 pies de envergadura, con lo que le hace poder defender a gente mucho más alta que él, es muy joven, que eso también genera mucho más hype. Es un jugador que trabaja mucho en la media distancia y en la penetración. Sobre todo es un gran finalizador y es muy atlético. Se le ve mucho mate, le gusta mucho meterlas para abajo, por decirlo así. Y también es un buen reboteador. Nos faltaría, yo para mí debería mejorar, trabajar el triple. Que no es que tenga mal porcentaje, tiene un 34% en triple en esta temporada, pero es que solamente ha tirado 1,2 triples por partido, ha tirado muy poquitos. Entonces, bueno, poco más, ¿vale? No parece un gran asistente por ese 1,9 asistencias que ha hecho y con 1,7 pérdidas. O sea, que no parece un jugador de mucha asistencia ni de mucho volumen de puntos tampoco, 9,7. Parece eso, jugador de rol, para trabajar con él, para ver si consiguen hacerle un 3&D. Y a ver si pues, con esa envergadura que tiene y esa capacidad atlética pueda mejorar su defensa y pues eso, potencial de 3&D. Poco más. No, hay mejores, jugadores con, yo le veo más hechos. Pero también es verdad que tenemos un pick 18. No puedes elegir lo que te va a llegar.
La verdad es que sí. Bueno.
Sí, interesante, no sé. Luego, también por seguir un poco, apareció en Los Ángeles han estado, ¿no? Que luego lo mencionaremos, porque han estado en Los Ángeles tanto Canisovas como a Max Everly, y estuvieron haciendo gestiones, y entre ellas acudieron a un evento oficial donde también había varios prospects, entre ellos Jabari Walkers, Jalen Williams y el surcoreano, no sé cómo se pronuncia esto, ¿vale? Y Hyun-Jun Lee. Y ahí lo dejo. Hyun-Jun Lee es un escolta alero de 6'7 de esta altura, undrafted. Yo la verdad es que le veo bastante poco. Y luego tienes a Jabari Walker y Jason Williams, que sí encajan un poco más con el perfil este que estamos hablando de aleros. Ambos son small forward. Jalen Williams es un 6'5, pero con 7'2 de envergadura. O sea, una brutalidad de envergadura. 21 años. Más triple, por cierto, que Kendall Brown. Con un 40% de triple, con 3,2 triples por partido. A mí es un jugador que me parece bastante interesante, con 18 puntos. Ya hablaremos otro día más ampliamente del draft con expertos. Pero me ha parecido muy interesante. Lo único que le veo malo es la estatura, pero como tiene esa envergadura tan grande, yo creo que la compensa, y es un jugador que viene más hecho, junior, 21 años. A este no le he visto en vídeos, estoy hablando de números, ¿vale? Pero me ha parecido interesante. Por cierto, proyectado segunda ronda, pick 39, 40, por ahí. Y Jabari Walker, que es más joven, es un sophomore, o sea, jugador de segundo año, junior de tercero, pues el anterior, de 6'8 de altura, 6'10 de envergadura también, igual, proyecto de 3&D, con buen rebote, buen defensor, triple similar, 35% con 3 triples por partido, 14 puntos, pero es que el rebote es eso, casi 10 rebotes. Me parece también un jugador muy interesante, o sea, otro buen proyecto de 3&D, otro jugador proyectado para segunda ronda, pero encima baja, proyectado para por encima del pick 50. No sé, no sé qué piensas tú de estos perfiles, a mí me parecen muy interesantes y válidos para lo que necesitamos.
Sí, parece lo que estaríamos buscando, o lo que estamos buscando, deberíamos estar buscando, mejor dicho, y bueno, lo raro es que sean para segunda ronda. Da la sensación, como tú comentabas por tu Twitter, que están pensando en comprar o mover algo por una segunda ronda.
Hay que recordar, bueno, antes de que luego sigas, que todavía nos queda otro jugador que ha hecho workout, que ahora lo comentas, hay que recordar que los Bulls, ahora mismo, por el tema del tampering, tenemos una sanción, y que la siguiente segunda ronda de la que dispongamos la tenemos sancionada, o sea, nos la quita la NBA. Yo ya el año pasado comenté una cosa, digo, no sé cómo funciona el tema de la sanción en el caso de comprar una ronda. Vale, no sé si esta temporada, por ejemplo, que no tenemos pick de segunda ronda, si tú pagas un equipo por su segunda ronda, si la NBA considera que esa segunda ronda ya es la que tienes que dar por la sanción, o cómo es una compra. Porque claro, en caso de trade, ahí sí que se la tendrías que dar a la NBA. De eso estoy seguro, porque si tú consigues una segunda ronda por un trade, es tuya, se la tienes que dar. Pero en caso de compra no lo sé, ¿eh? Es un caso raro.
Claro, pero a lo mejor lo que buscan es la típica de, para que no se la quiten, decirle, tener el trade ya preparado, decirle, coge este jugador y cuando lo coja, hacer el trade.
Sí, podría pasar, claro. No has traspasado la ronda, has traspasado al jugador.
Exactamente.
Que también sería buena, sí.
Y es eso, yo creo que, bueno, yo no tengo ni idea, pero pienso que sería más cuando sea segunda ronda propia, o sea, cuando ya pase en un traspaso, si pasara en un traspaso, como has dicho, o cuando nos toque a nosotros, porque si la compramos es una ronda de otro equipo que la tenemos nosotros, si no me equivoco. Entonces,
no sé cómo se, técnicamente, no sé cómo se considera esa ronda, porque al final tú estás pagando por un pick.
Ya. Yeah.
No lo sé. Acordaros, por ejemplo, un caso famoso fue el de Jordan Bell, ¿no? Que los Golden State Warriors nos pagaron a Garpax Cash Consideration, la segunda ronda más cara de la historia, no me acuerdo si fueron
3 millones
y pico largos, ¿eh?
Sí, 3.500.000 o algo así.
Entonces, a partir de ese momento de que te pagan, realmente el pick lo selecciona Golden y el jugador ya era de Warriors. Entonces, no estoy seguro el tecnicismo a la hora de pagar, si la ronda se considera tuya o no, pero bueno. Parece que están moviéndose, porque el otro día también eran de segunda ronda. Y bueno, ¿y este que vas a comentar ahora? Anima.
Pues sí, y este que es Josh Minot. Paul Forward, 20 años y 6'8 de estatura. Proyectado para una segunda ronda, buen rebote y mal tiro de triple, muy verde.
Sí, lo de muy verde, eso no me lo comentó Enrique Pedro por Twitter. Me dijo que era un jugador que estaba muy, muy verde. Y bueno, es que triple es que ni tira casi. No sé, igual. No lo veo mucho. Pero bueno, hasta aquí por lo menos los rumores. Ir comentando que eso, que tendremos un programa con algún experto de draft que nos abrirá un poquito más los ojos y nos aportará más datos. Pero por lo menos traeros aquí a la gente que está... Está saliendo los nombrecitos, ¿no? Que están haciendo workout. Y el 24 de mayo sale una buena noticia, ¿no? La NBA vuelve a Europa. Están diciendo algunos, bueno, esto que nos interesa a los Chicago Bulls, pues es que resulta que vuelve a Europa con los Bulls, partido frente a los Pistons en París. Pena que sea París, podría ser de Barcelona o Madrid, ¿no? Que no vendría mejor, pero bueno, al menos más cerca está. Será el jueves 19 de enero. Hay un enlace por ahí en la web de tanto de los Bulls como de NBA para poder inscribiros, para informaros de, pues eso, de venta de tickets, etc. Y bueno, la verdad es que estaría chulo poder verlo. No sé qué piensas, Aníbal.
Yo ya he tirado solicitud y le he dicho a mi jefe que ese día no cuente conmigo.
Yo no sé si podré, pero la verdad es que sí que me gustaría y ya iremos viendo, pero por otro lado, interesante por lo menos que seamos los Bulls, ¿no? Los que volvamos a Europa, pues que por lo menos ya vamos recuperando cartel.
Sí, sí. No estábamos no veníamos a Europa desde el 97, si no me equivoco, que fue cuando hicieron el partido en París.
Sí puede ser, porque creo que ha salido esta semana, ¿no? En la cuenta de los Bulls, imágenes de aquel partido donde además estaba Karni Sobas como jugador del equipo europeo y estaba sí. Jordan. Madre mía.
Sí, Jordan, Pippen no, fue el año que Pippen no hizo la pretemporada.
Pues sí, estaba lesionado, sí.
Sí, porque estaba lesionado, pues que fue opinado, sí. Sí, fue esa última temporada de los Bulls, el inicio de esa última temporada.
The Last Dance.
Sí, es verdad. Mira, me acuerdo en el último segundo por el documental, estaba pensando, digo, es verdad que fue esa temporada que no jugó. Sí. Y bueno, la web oficial el mismo día, la web oficial de los Bulls realizó un comunicado diciendo que Lavin se había operado de la rodilla izquierda, cirugía artroscópica, y que la operación ha salido con éxito. Se ha operado en Los Ángeles, donde vive Lavin, y pasará allí su rehabilitación y recuperación. Después de la noticia de la operación, Casey filtró que algunos directivos de los Bulls estaban en Los Ángeles, añadiendo que estaban haciendo negociaciones de la agencia libre previas al draft. Yo, aquí, no sé cómo lo verás tú, pero esto de... Espero que las negociaciones sean con Lavin. No por nada, sino porque si no ya está filtrando que nos pueden volver a meter un tampering.
Bueno, yo esto... A ver, el otro día Real GM, una cuenta que sigo de Pulse Real GM o algo así.
Sí.
Tuitero, ¿no? Por decirlo así, seguidor de los Bulls, controla mucho temas de estos de contratos salariales y tal, dijo que no se puede hacer un sign and trade con absolutamente ninguno de los jugadores de los Lakers, de los gordos, ¿vale? Ni con David, ni con LeBron, ni con Westbrook. Y tampoco se puede conseguir un par de jugadores con lo demás que tiene para hacerlo. O sea, sign and trade directo, no existe la opción. ¿A qué? Que se dejen de pajas mentales. Los seguidores de Lakers, que no se puede hacer. Y Lakers no tiene espacio salarial para fichar a Lavin. O sea, no puede ir a Lakers así. La única manera que dijo de que Lavin llegue a Lakers es que hagan un traspaso de Westbrook, por ejemplo, a Oklahoma, por lo que sea, generando una trade excepción lo suficientemente grande para con esa trade excepción coger a Lavin. Pero claro, entonces coges a Lavin con una trade excepción y ¿qué nos das a los Bulls? Nada. Vamos a dar, o sea, y que los Bulls quieran hacerle ese favor a Lavin de mandarlo casi gratis o por rondas. Es bastante inviable, es casi imposible que pase eso, ¿eh? La situación es rarísima. Requiere de un tercer equipo, requiere de un montón de rondas, requiere de... Bueno, no, que se olviden, Lavin no va a ir a Lakers. Lo veo prácticamente inviable. Y lo de la cirugía artroscópica, que ya sabéis que es un agrado, ¿no? Que le han hecho en la rodilla, realmente. De que no lo sepa, una cirugía artroscópica es meter un par de incisiones pequeñitas. Yo no soy experto, ¿vale? Pero que le meten ahí unos tubitos con la cámara y tal. Y le operan a través de unos tubitos. Entonces es menos invasivo. Teóricamente su recuperación debe ser leve. Y lo que le van a hacer es una limpieza, ¿no? Esa rodilla que se le inflamaba, se le llenaba como de líquido, ¿verdad?
Sí.
Y le tenían que estar le tenían que estar pinchando para sacarle el líquido y así que no le molestara y tal. No sé si esta cirugía le va a dejar bien del todo. Esto ya no tengo ni idea. Habrá que ver que... Ya no soy experto para saber qué riesgos tiene la cirugía, qué complicaciones puede tener. En principio, no debería tener ninguno. Pero mirad lo que ha pasado con Lonzo.
Pues sí.
No sé si...
Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, lo de los Lakers yo creo que todo el mundo lo veía inviable, a no ser que pudieran traspasar a Davis o a LeBron. Si te daban alguno de los dos, pues aún podías decir, bueno, vale. Pero si no pueden traspasarlos tampoco...
Directamente no se puede hacer. No encaja, no hay encaje de salario de un Lavin LeBron, un Lavin Davis... no sé qué, o sea, y esta fuente ya os digo es Real GM, Bulls Real GM, que es una persona que controla bastante, decía que no había, directo no había, sin el 3 posible, solamente a través de un tercer equipo, que es muy complicado.
Pues sí.
Si quieres paso ya al 24 de mayo, que es de Rosen, es elegido para el segundo equipo de la NBA, All Second NBA. Muy merecido, yo creo que quizá para el primero con los bichos que hay ahí metidos, no de, pero para el segundo yo creo que tenía que estar y genial. Muy, muy contento de ese reconocimiento, que yo creo que es muy merecido. Segunda vez en su carrera que es elegido para el segundo equipo All Second NBA, o sea, para esto. Y luego otra vez fue elegido para el tercero.
Bien, bien. Yo creo que lo que dices es totalmente merecido. No había dudas de que tenía que estar en el primero o en el segundo, pero claro, viendo lo que han elegido para el primero, había mucho bicho. Y además que yo creo que al final pesa los últimos partidos de temporada regular, que se le vio más flojo, que ya no estaba... Si hubiese seguido como ahí en el mes de diciembre, enero, pues seguramente hubiese sido First All NBA, pero bueno.
Era complicado aguantar ese nivel.
Era muy complicado, más cuando estaba solo. Ya no era el que... Hubo mucho tiempo que estuvo solo ya él... Porque Lavin estaba lesionado, Vucevic ni estaba ni se le esperaba. Así que... Buena posición para lo que hizo durante la temporada y con lo que nos tenemos que quedar. Y bueno, al día siguiente, el 25 de mayo, los Hawks parecen meterse en la lucha por Lavin. Algunos rumores dicen que intentarían firmar al jugador, pero al no disponer de espacio salarial tendrían que hacer un sign and trade por los Bulls, también deberían aceptar, por lo que los Bulls también deberían aceptar la oferta.
Máquina de humo.
Sí, es lo que se decía el otro día, ¿no? Que la mayoría de rumores los estaba soltando su propia agencia, Clutch Sports, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto funciona así. Siempre que... Igual que con Ben Simmons, al final todo el mundo hablaba de Ben Simmons porque los de Clutch Sports no paraban de sacar, filtrar noticias, sacar noticias. Entonces, con Lavin teníamos que tener más o menos claro desde que firmó por Clutch Sports que iba a ser así.
Está claro. Y luego, además, por otro lado, los Atlanta Hawks, después de esta temporada casi un poco decepcionante, pues está claro que tienen que intentar moverse. Y bueno, ellos... He visto un millón de bajitrades, por decirlo así, donde algunos son un robo indecente y otros, pues bueno, yo qué sé. En la mayoría meten a John Cole. A mí, yo... personalmente, no me gusta, no es a ti. A mí.
No es que me encante. Uh-huh. Es un jugador que aún, para mí, aún está muy por debajo de su potencial, que uh-huh. debe mejorar bastante, pero... No es algo que haría ahora mismo, a día de hoy, por Lavin. Por Lavin espero, si hacen un sign and trade o tal, que venga un jugador que ya esté consolidado en la liga. Que no venga el típico que aún está por explotar.
No, y porque que para luego eso... Y luego la química, ¿no? Del vestuario que te puede generar el meter a un Collins... Y ya hemos visto que en Atlanta alguna cosilla mala ha salido de él, en vestuarios.
Y yo no sé tú, pero esto de los hacks, me parece que, a ver, añadir a Lavin con la poca defensa que tienen, ya sería el acabose.
Ya. ¿Viste? No sé si has leído... Hace no mucho salió en una entrevista que le han hecho a Trae Young que él dijo que en el draft pensó que los Bulls iban a intentar subir para cogerle. Porque dice que estuvo haciendo un workout con Chicago y que le gustó mucho y que estaba muy emocionado y que él tenía ilusiones porque los Bulls le cogieran en el draft, subieran a por él. Que luego no pasó y que bueno, que sin más... O sea, no estaba diciendo simplemente qué tal, pero dijo que eso, que cuando hizo el workout con los Bulls, que pues eso, el entorno, la historia de la franquicia, lo típico tal, que estaba muy ilusionado y me sorprendió leerle eso, la verdad.
Pues no lo había leído, pero mira qué curioso.
Sí, sí.
Con lo mal que nos queda ahora porque está en otro equipo. ¿Cómo cambiarían las tornas si estuviera en los Bulls, eh?
Es un jugadorazo, ¿eh? Yo para mí le falta todavía madurez a la hora de esos gestitos, esas tonterías, pero me parece un jugador. Bueno, si quieres avanzo ya en el siguiente máquina de humo que ha salido nada. Hoy mismo leía en NBA Maniacs que según el periodista Mark Stein, los Dallas Mavericks han puesto sus ojos en Zach Lavin. Sabéis que Dallas ya se ha quedado eliminado de los playoffs y bueno, pues termina la temporada para ellos, pues empieza el humo. Y sí, la verdad es que ellos tienen ahora un verano interesante con varias piezas ahí que terminan contrato y se tendrán que mover para intentar mejorar y bueno, dicen Mark Stein esto, pero vamos, yo Maps, si ya decimos que es complicado lo de Hawks, yo creo que Hawks lo tendría mucho más fácil para hacer un sign and trade que Dallas Mavericks. Que tampoco tiene espacio, sería igual por sin trade y yo lo veo mucho más difícil.
Se tendrían que deshacer, o sea, nos tendrían que mandar a Branson, se está hablando de que quieren cambiar a Powell, entonces mínimo esos dos seguro que entrarían.
A Powell no le quiero.
yo tampoco.
Si acaso Kleber, no te van a mandar a...
Y no sé, algún otro por ahí tendría que entrar también.
Que no.
El único que me llamaría así la atención para traerme, pero no por Lavin, es Dinwiddie. Y no creo que lo suelten después de los playoffs que se ha hecho.
Dinwiddie siempre estaba ahí, ¿no? Fíjate que estuvo en los Bulls y todo, que nosotros le contamos. Y luego siempre ha entrado en un montón de rumores de trade a Chicago. Estaba ahí rondando. Es interesante, pero claro, es que ahora en el puesto este de Gar, que tenemos a Alonso, que tenemos a Caruso, que tenemos a Ayo, también tanto jugador, no sé. Yo prefiero claro, a Gavin que a Dinwiddie.
No, sí. Pero, claro, es que ahí lo que nos falta es... Es que no nos falta nada, porque realmente tenemos cuatro jugadores para dos posiciones. A lo mejor añadir uno, pero que sea muy, muy fondo de armario. A lo mejor una segunda ronda del draft.
Sí, dos o incluso más, ¿eh? Porque, claro, estamos olvidándonos de Kobe White, que también es Gar.
Claro.
Tu amigo Matt Thomas.
No, yo, pero bueno. Yo lo cuento como que Kobe White se va a ir... O sea, yo creo que va a ser traspasado y no me extrañaría, que lo estamos hablando antes,
sí,
de que fuera por la segunda ronda que llegue.
Por una segunda ronda no, hombre. Eso sería poquísimo. Mandar a Kobe White fuera por una segunda ronda.
Por una segunda ronda y algo. Pero no me extrañaría que para un proyecto estilo Oklahoma, a lo mejor Orlando, no sé, equipos así que dice, bueno, jovencito, le puedo intentar rascar algo y si no ya no lo renuevo o lo muevo a otro equipo, puede funcionar.
Bueno, ahora lo comentamos, ¿no? El tema de contratos. Si te sí. Parece.
Bueno, sí, vamos ya con eso. Vamos al triangulando los datos. Que hoy creo que Nacho nos trae lo que viene siendo el salary cap de los Bulls de esta temporada y las próximas. Pero bueno, como yo no tengo ni idea, ya te dejo paso a ti.
Bueno, hombre.
Y nos cuentas cómo estamos.
Vamos a hacer un poco de repaso de lo que tenemos ya seguro, ¿vale? Para la temporada, para la próxima temporada. Y es el... Empiezo por los contratos más importantes, claro. Empiezo por DeRozan. DeRozan, de momento, tiene contrato la próxima y otra más. Y la temporada que viene por 27.300.000. Fíjate que con la temporada que ha hecho tendrá 33 años. Y la última... Son con 34 años, que es la 23-24, por 28.600. Eso es lo que le queda a DeRozan con los Bulls. Ni tan mal, ¿verdad? Luego paso con Vucevic. A Vucevic le queda solo una temporada, que es la siguiente, que tendrá 32 años, por 22 millones. Todo seguro, ¿eh? Tanto DeRozan como Vucevic, completamente asegurados los millones. 22 millones es un contrato bastante majo para un pivot del nivel de Vucevic, ¿eh? Eso también hay que decirlo, con 32 años, y el verano que viene será agente libre, totalmente libre, ni restringido ni nada. A que con DeRozan no te he preguntado, pero con Vucevic, Aníbal, te voy a preguntar una cosita. Siendo Spiding, que se le considera Spiding, ¿no?, al jugador que entra en el último año de contrato, ¿se le puede renegociar el contrato? Creándole uno nuevo, saliéndose del actual, creando uno nuevo a más años. O en Spiding muchas veces se les suele buscar mercado en otros sitios. ¿Tú qué piensas de Buse?
Yo le buscaría mercado. Pero no le buscaría mercado ya para moverle, sino para ver qué te ofrece el resto de franquicias y ver qué es lo que te interesa. Porque a lo mejor si te ofrecen un pivot más defensivo, pues te viene mejor para cuando se le vayan en muchas ocasiones, se le vaya la marca a Lavin, poder tener ahí un stopper que no permita la llegada hasta el aro. Pero claro, los puntos que te ofrece Vucevic sí está bien. Muy pocos jugadores te lo van a, muy pocos pivots te lo van a ofrecer. Ya estamos viendo que son puntos en los que se mueve Embiid, Jokic, Adebayo de vez en cuando, porque tampoco es muy anotador. Entonces, está complicado ahí.
Sí, hombre, al final Vucevic es de los... Esta temporada no ha sido, desde luego, ni mucho menos para él. Sí, dentro de los jugadores en la posición de center, que lo voy a hacer un filtro aquí por posición de center y les voy a colocar por puntos, y ahora mismo Vucevic es el, a ver si lo encuentro, el décimo en puntos de la NBA. Por delante está Valanciunas, que están prácticamente pegados, Sabonis, Adebayo, Randall, Porzingis, Davis, Anthony Towns, Jokic y Embiid, los que están por ahí, en puntos. Y hablando, luego ya hablamos, vamos a hablar de otras muchas cosas, impactos defensivos, tal, asistencias, también, con el tema de asistencias, que también importante para el esquema ofensivo, ¿no? No sé, bueno, yo estoy contigo, ¿eh? Yo le buscaría salida, entrando en el último año de contrato, sé que es un contrato muy bueno, pero no sé yo si va a terminar aquí. Por lo menos, no sé si después del trade deadline va a seguir. Si te parece, seguimos con Lonzo Ball, que llegó la temporada pasada con un contrato de 4 años. Temporada que viene tendrá un contrato de 19 millones y medio. Y luego le queda otra totalmente garantizados de 20 millones y medio. Y la última, la 24-25, es Player Option, ¿vale? Que sería por 21.400.000. ¿Vale? Todo completamente garantizado. Luego tiene unos bonus, pero de ser All-Star, All-NBA, All-Defense, o jugar más de 62 partidos, de momento no ha cumplido ninguno de 1 millón. Cada bonus de incentivos. Ya os digo, Lonzo, sobre todo me preocupa el tema de su rodilla. Ya veremos, porque todavía hay mucho ocultismo alrededor de su rodilla.
Una pena. Demasiado. Sí.
Sigo con el siguiente contrato que todavía tenemos seguro en vigor. Alex Caruso. Caruso. Le quedan 3 años de contrato. Llegó con un contrato de 4 con la My Level Exception. La temporada que viene son 9 millones de contrato totalmente garantizados. La siguiente, 9.400, totalmente garantizados. Y su última temporada de contrato, ya con 30 años, en la 24-25, son 9.900, que no están, están solamente parcialmente garantizados 3 millones solamente. ¿De acuerdo? Eso de momento con Caruso, que vamos, este yo creo que no te pregunto nada, ni igual que de Lonzo, porque yo creo que ambos nos los quedamos, ¿no, Aníbal?
Sí, sí. Y yo lo que te voy a decir... es que si gana alguno el jugador defensivo, el Depoy, uh-huh, o está en unos equipos defensivos del año, yo encantado de pagarles los millones que haya que pagarles.
Seguimos. Y sigo con Patrick Williams, nuestro jugador ya que ya lleva 2 añitos, que no lo parezca, en la NBA, con lo que entra en su tercer año de contrato rookie. Los contratos rookies ya sabéis que van fijados por unas tasas fijas de la NBA, por lo que este tercer año de contrato rookie son 7.775.000 garantizados. La temporada que viene es opción de equipo, ¿vale? Las 2 primeras temporadas de contrato rookie son garantizadas, la tercera y la cuarta siempre son opción de equipo. O sea, esta temporada que viene ya los Bulls ejercieron esa opción de equipo. La cuarta temporada de Patrick, que será para la 23-24, es opción de equipo por 9.800.000. Este verano, Patrick Williams podría ya negociar su futuro contrato con los Bulls y renovar ya, ¿vale? Para cuando termine la 23-24 o incluso para cuando terminara la 22-23. Tienen la capacidad ya de la front office de poder hacerle una renovación o esperarse al verano que viene. En el verano que viene tampoco habría peligro, porque ya os digo que tenemos club option, o sea, opción de equipo, le renovamos por 9.800 o buscamos salirse de esa renovación y firmar un nuevo contrato. Yo personalmente aquí esperaría, me voy a adelantar, Aníbal, yo esperaría, le dejaría esta temporada a ver cómo evoluciona y vería el verano que viene si le renuevo, le cambio el contrato o qué hago. No sé qué opinas tú.
Estoy contigo. Yo esperaría el año que viene para ver A mí Patrick Williams es un jugador que me ha demostrado muchas cosas, pero aún le falta eclosionar del todo, salirse del caparazón que parece que tiene encima y terminar de reventar en muchos aspectos su juego. Se ha visto que ya está entrenando.
Sí, ayer salió.
Entonces yo confío en que esta sea su temporada. Recemos porque no, porque las lesiones no le impidan estar en su máximo o le permitan jugar toda la temporada y poder estar ahí. Yo creo que habría que esperar.
Sí.
Porque es un jugador que parece que va a valer la pena.
Sí, que la temporada que viene, o sea, ahora mismo tiene 20 años, todavía no ha cumplido los 21, no le queda mucho, pero bueno, la temporada que viene va a tener 21 años, es muy joven. Hay gente en el draft ahora mismo que se presenta al draft de este año que es mayor que él.
Sí, sí, sí.
Bueno, avanzo, para que la gente no piense que somos pesados. Kobe White, atención, porque Kobe White ya sí que entra lo que es su última temporada de contrato rookie. Entonces, la temporada que viene Kobe White va a cobrar 7.400.000, ejerciendo su opción de equipo. Pero este verano ya es una, ya tiene la rookie extension por un 25% del máximo del cap, que sería ofrecerle un contrato de 5 años por 186 millones. Ojo, eso se le podría ofrecer, eso sería el máximo que los Chicago Bulls le podrían ofrecer a Kobe White. Una animalada, evidentemente, estoy hablando del máximo, que eso no lo merece ni en broma. ¿Qué hacemos con Kobe White? El verano que viene, será agente libre restringido con una qualify offer de 9.900, de casi 10 millones. ¿Qué hacemos con Kobe White? Spiding. Uf. Madre mía, esto ya sí es una buena tostada, Aníbal.
Yo lo movería la noche del draft. Intentaría incluso subir, aunque sean 4 posiciones, pero moverlo a él y el pick por el pick 14, pick 13. Si puedes encontrarte algo que te merezca más la pena. Porque es un jugador que a mí es un jugador que me gusta, porque cuando está bien tiene muchos puntos, pero no le, le me pasa como con Wendell Carter. Era un jugador que me gustaba mucho, pero que tuvo que salir para explotar. Y creo que, por desgracia, con Kobe White va a pasar lo mismo.
Yo estoy contigo en que yo creo que la noche del draft habría que intentar moverle por un pick directamente de primera ronda. Kobe White, recordamos que fue pick 7. Evidentemente ahora no te van un pick tan alto por él, más siendo Spiding. Pero hay equipos como OKC, que tiene 3 picks de primera ronda este año. Intentar coger el 12... A ver si fuese posible, le mandas alguna otra cosita, si acaso, pero tampoco. Lo mismo que si no quieres ya tanto pick. Y ahí en el 12 ya te puedes hacer con otro jugador interesante y coger dos chicos ya más hechos en el draft con el 12 y el 18. También tiene 2 pick Charlotte Hornets, que también lo mismo le puede interesar moverse a Charlotte Hornets. No sé. Ya digo, hay varios equipos, varios. Los Spurs también tienen varios picks de primera ronda. Tienen 3 picks de primera ronda, Spurs. Quizá buscar también eso, negociaciones con San Antonio. Pero sí, yo creo que Kobe White, sobre todo con la explosión de Ayo, ha quedado sin hueco. Sí. Creo que si Lonzo al final se recupera con Lonzo, Lavin, Ayo y Caruso. Ya tenemos los guard. Primera y segunda, y la rotación cubierta, incluso para tercera, para esa, tienes a Javonte Green, que ahora hablaré de él también. Entonces, un jugador que todavía no tiene contrato y que te puede jugar shooting guard, small forward, ya hemos visto lo versátil que es. O sea que yo, para mí, Kobe White no ha explotado. Ha tenido una temporada complicada. Y
dura.
Y habría que moverle.
Sí.
Pero bueno, seguimos. Seguimos con Tony Bradley. Tiene un contrato de 2 millones para la próxima temporada con player option. Cuidado. De aquí, los Bulls no tienen capacidad de decisión. Perdón, y es él que puede decidir. De momento, no se sabe si le va a coger o no. Es una opción de jugador de 2 millones. No sé si no la acepta, pues es a la agencia libre, totalmente libre. Y bueno, tampoco pasaría nada. El año que viene Tony Bradley tendrá 25 años. No sé, ¿tú quieres que la coja o que no?
Es un jugador que creo que para una segunda tirando a tercera unidad no está mal. Es un jugador que parece que hace equipo. No se le ha visto nunca mala cara ni nada. Y tiene 25 añitos. No es que tenga 30 y pico que diga me lo quiero quitar de encima. Aún puede mostrar cositas. Entonces, si la coge, bien. Si no la coge, tampoco le voy a echar de menos.
Sino exactamente lo mismo. Si la coge, pues para la tercera unidad, por 2 millones no me estorba. Si no la coge, tampoco me va a quitar el sueño y es fácilmente sustituible.
Exactamente.
Totalmente de acuerdo. Paso a Jamonte Green. Le he visto metido en varios trades esta semana, la gente metiéndole en trade. ¿Pero por qué le meten en trade al bueno de Jamonte? Yo esto sí que no lo entiendo. Le queda un año de contrato, 1.800.000. Puedo entender por ahí porque es Spiling. Pero es que por 1.800.000 lo que te da Jamonte no te lo va a dar nadie. Un jugador que hace equipo, que le puedes poner desde el puesto de 2, 3, 4 a defender, coge rebotes, intensidad, tal. Y me parece un regalo por este contrato y vamos. Yo
de cabeza. Yo no lo movería. Yo no lo movería ni loco. Me parece un jugador que por ese precio, si se le puede renovar ya y hacerle un contrato de 2-3 años por un poquito más si hace falta, tampoco es que por 2.300.000 es un jugador que te vale la pena pagarlo porque te da una intensidad y es un jugador luego de los que te hacen falta para playoff porque es un jugador defensivo muy bueno.
Es que este año por 1.800.000 no, yo creo que no vas a encontrar nada mejor. Y luego, no. El verano que viene, que sea agente libre completo, pues tiene 30 años, pues que sea tal. Entonces, pues bueno, ya veremos, ¿no? Que si se le puede renovar, no se le puede renovar, si él se quiere quedar, qué ofertas le llegan. Tampoco creo que después de Jamonte Green ningún equipo se vuelva loco, pero
no.
Pero bueno, yo creo que sí, que aguantarle esta temporada, que yo creo que fue un regalito que nos encontramos y bueno, Jamonte que se quede. Sigo con ya Ayodosunmu, que, ojo, el contrato de Ayodosunmu es un contrato de un jugador de segunda ronda, que no entran en las, no son tan como los de rookie, ¿vale? Van por otra escala salarial. Esta temporada está por $925,000, nos llegaba al millón, nuevo regalo. La temporada que viene, la 22-23, estará por 1.563.000. ¿De acuerdo? No garantizados. ¿No? Garantizados. Y es su última año de contrato. Perdón. Tiene 2 años firmados. Entonces aquí hay mucha rumorología. Luego, eso sí que es cierto que el verano que viene será agente libre restringido. Los Bulls tienen una qualify offer de 2 millones casi, 1.950.000. Para ofrecerle y será restringido. O sea, podríamos igualar cualquier otro. Pero también este verano se puede salir de ese contrato y renovarle. Yo creo que hay que mover a Kobe White y renovar a Ayo.
Sí.
Para mí.
Hombre. Sí, sí. Con lo que cobra Kobe White o un poquito menos, se puede renovar a Ayo por temporada. Sería, vamos, otro regalo. Porque lo que te ofrece un jugador como Ayo, como mejore un poquito en el tiro y todo eso, va a ser un jugador de... Ya estamos viendo a Lonzo Ball, lo que está cobrando. Y es un jugador que te ofrece defensa y como empieza a meter triples, se va a convertir en un 3&D también en la posición de Ward que...
Y que Ayoba ha tenido un 37,6% en tiro de 3 esta temporada, con 2,4 triples por partido, que no está nada mal, No está nada mal. Yo creo que la jugada sería esa. Yo con Ayo Dosunmu no me esperaría al próximo verano. Intentaría hacerle un contrato de 4 años, asegurárnoslo, por lo menos las 4 próximas temporadas, porque me parece un jugador interesantísimo. Y ahora además te va a salir barato renovarle, porque ya sabemos que los contratos que ofreces al jugador van por su experiencia en la liga. Y encima, he's from Chicago.
Sí.
Pero bueno, si al final no pasa, siempre nos queda que el verano que viene es restringido y podemos igualar cualquier. Yo también. Sigo, si te parece, Aníbal, con Marko Šimonović, que también es la misma situación de Ayo, es un jugador de segunda ronda, pero en este caso sí que tiene más años de contrato, tiene 3 años de contrato. La temporada que viene tiene 1,5 millones garantizados. Y la siguiente, la 23-24, la que no tiene garantizada, por 1,800,000. Y luego en la 24-25 sería restringido. Una qualify offer de 2,200,000. A mí Šimonović no me está quitando, no me está dando ni frío ni calor. No sé si este verano va a poder mejorar, sobre todo su defensa. Ya sabemos que Marko Radnatović y Karnišovas, el agente de Marko Šimonović es Radnatović y Karnišovas. Tienen muy buenas relaciones, por eso yo creo que tiene este contrato de 3 años tan bueno. Está jugando toda la temporada en la G League. Ya veremos el año que viene, porque tener a un hueco ocupado con un jugador de la G League a mí me parece ridículo. No sé tú, ¿cómo lo ves?
Yo es un jugador que si algún otro equipo le ve potencial, que se lo lleve rápido, porque... ¿Sí? No me ha dejado en ningún momento con la boca abierta por jugadas que haya hecho o por nada. Es un jugador que yo esperaba que por lo menos en la G League estuviera media temporada, demostrara algo grande y pudiera ya ser un jugador de una rotación pequeña, de sacarlo 5 minutos, 6 por partido mientras se va cogiendo, iba cogiendo tamaño para poder defender a los jugadores de NBA. Pero me ha dejado muy frío y no es un jugador por el que me volvería loco
ya
en ningún momento.
Nada, yo opino lo mismo. No sé, a ver, luego lo mismo mete flota este verano ahí con entrenamientos y tal, pero bueno, no lo sé. Yo creo que lo mismo hacerle un contrato de two-way, que es intentar que salga de ese contrato un two-way, pero bueno, como los tiene garantizados es que es complicado. Complicado porque yo creo que no lo vamos a comer con patatas. Porque nadie lo va a querer en un trade. Y ya te digo que no puede salir. Tiene garantizados, con lo que no te lo puedes sacar del cap. Por cierto, el cap. Con todo esto, estos son los contratos que tenemos seguros ya para la próxima temporada, ¿vale? Ahora vamos con los agentes libres.
Y decir que no os pongáis nerviosos, que Lavin no tenía contrato ya de antes, claro. Que estaba para renovar.
Eso, yo ahora mismo a Lavin no le he mencionado porque es agente libre, ¿vale? He mencionado los que ya tenemos seguros la semana que viene, o sea, la temporada que viene. Y estos jugadores que acabo de mencionar, sumando sus contratos de la próxima temporada, incluyo a Tony Bradley e incluyo el pick 18, cuidado. El pick 18 son 3,148,000. Incluso ya ese pick que nos ocupa cap, ¿vale? Porque hay que reservarlo. Tendríamos un total de 103,181,000. El cap, el máximo de salario, la temporada que viene está fijado en la NBA en 122. Eso nos deja un cap space de 18,800,000. Esto de los 18,800,000, lo digo por todos esos, dicen de no renovar a Lavin. Y que con el dinero de Lavin traernos a otro agente libre. Que si no renovas a Lavin, solo se te quedan 18,800,000 de espacio salarial. Con eso, no traes nada. Del nivel de Lavin, desde luego. podrás traer algún jugadores complementarios, pero del nivel de Lavín no traes nada. Entonces, vamos a ponerle cabeza, porque no tiene mucho sentido intentar soltar a Lavín para generar cap space. Ya os digo, aquí meto el pick 18 y Tony Bradley. Claro, si el pick 18 te lo quitas porque lo traspasas y Tony Bradley no acepta, son 5 millones más. Tendrías 23 de cap space. Teniendo en cuenta que no renueves a nadie, ¿eh?
Bueno. Sin contar también que se pueda mover a Kobe White por un pick más alto.
Claro, bueno. Lo de Kobe White por otro pick más o menos te saldría comido por servido. Esos 7 millones y pico de Kobe White por un pick que te va a valer 4 o 5 millones y verás otros 2. Pero bueno. La tasa de lujo está en 149 millones. A ver, en la NBA, momento así rápido, tenemos un máximo salarial de 122, un margen o un límite de impuesto de lujo de 149. Todos los equipos que se pasan de 149 millones pagan impuesto de lujo. Todos los equipos que se quedan por debajo de 122, tienes un espacio salarial que puedes ofrecer a cualquier agente libre como quieras. Y todos los equipos que están entre esos 122 millones y entre esos 149 están en una situación en la cual tú no pagas impuestos de lujo, pero tampoco puedes fichar a agentes libres por lo que quieras. Solamente puedes fichar a agentes libres o por el contrato mínimo salarial que tenga ese agente, ese jugador. De eso va a depender de su edad y sus hitos no conseguidos. O por excepciones. Los Bulls tienen tres excepciones. La Not Splash is my level exception. Es la excepción de nivel medio que se llama. Que la dan a todos los equipos que no han estado en impuesto de lujo la temporada pasada. Bulls, por eso es importante no entrar en impuesto de lujo. Para tener esta my level exception. Son 10 millones. Es por la que trajimos a Caruso la temporada pasada. Y que este año, aunque estemos entre esos 122 y 149 millones, se la podríamos ofrecer a cualquier jugador de la agencia libre, ¿vale? La puedes partir. Puedes ofrecer 5 a uno y 5 a otro. ¿De acuerdo? A que se quede claro. Luego tenemos la bianual excepción, que son 4 millones. Que también igual se la puedes ofrecer a cualquier agente libre. ¿De acuerdo? Tenemos esas dos excepciones. Y además, tenemos otra excepción que se generó por el trade de Daniel Theis de 5 millones y que la tenemos disponible hasta el 7 de julio. San Fermín. Hasta ese día. 5 millones. Excepción de traspaso. Y esa no se puede partir. Con lo que podríamos traer a un jugador sin mandar nada a cambio. Mandaríamos solamente esto a la triste excepción por esos 5 millones de salario. ¿Vale? Que es normal, que es casi lo más seguro, que es donde vamos a estar. ¿Vale? Entre ese espacio del Cap Max y el Luxury Tax. ¿Alguna cosilla, Aníbal, de todo esto que me he comentado?
No. Tengo curiosidad por ver por quién en la agencia libre cogen con los 5 millones, porque no creo que la desperdicien.
Uf, no lo sé, no puede ser la agencia libre, tiene que ser un traspaso, o sea, tiene que ser otro jugador, claro. Tiene que ser otro jugador, traspasar a otro jugador. Si renovamos, vamos ahora ya con los agentes libres. Zach Lavin. Ya lo hemos comentado aquí en este programa, Lavin, el máximo que le podemos dar son 212 millones, 5 años. Somos el único equipo que le podemos ofrecer eso. No solo el dinero, sino los años. Ojo. El único contrato de 5 años que puede firmar Lavin es quedándose en Bulls. Eso que quede claro. En un sign and trade le puedes ofrecer el contrato máximo, pero solo de 4 años, ¿vale? No de 5. Eso también que quede claro. La temporada que viene Lavin, si renueva por el máximo que le pueden ofrecer los Bulls, serían 36,6 millones. Yo creo que va a pasar. Creo que debe pasar, por cómo funciona el mercado en sí. No sé qué opinas tú, Aníbal.
Sí, no, yo creo que... A ver, renovar va a ser renovado. No tengo... Estoy 90% seguro que se va a quedar en el equipo. Ese 10% es a que nos ofrezcan algo irrechazable.
Ya.
Pero es que el 10% me parece que no es...
No.
No es nada. Es un el polvo ese que va saliendo en cada rumor, que al final puede tener algo. Pero me parece casi imposible que Lavin no juegue el año, no vista la camiseta de los Bulls la temporada que viene.
Casi todos los artículos de periodistas serios de Estados Unidos están diciendo que va a renovar. Entonces, voy a meter esos 36.600.000, si te parece, ya dentro del cap de los Bulls. Con lo que nos vamos a 139 millones, nos pasamos del máximo por 17 millones, claro. Todo esto contando Tony Bradley y a pick 18, ¿vale? Que tampoco cambiaría mucho. Y nos quedaríamos a 9.200.000 de pagar impuesto de lujo. Ojo, solamente nos quedamos a 9 millones, renovando a Lavin, de pagar impuesto de lujo para cubrir 3 posiciones. Que ya con la mind level prácticamente ya te pasarías. Si se la ofreces entre alguien. A que, ojo, que por eso creo que algo nos tenemos que mover si no queremos entrar en impuesto. Yo creo que sí que se va a entrar, ¿eh? Por lo que han dicho en las oficinas.
Sí, en las oficinas, incluso el hijo de Rashford ya ha dicho que eso. No les da miedo pagar impuesto de lujo con el equipo que se está montando.
Eso es. Porque voy con más jugadores que son agentes libres. Tenemos agente libre restringido a Troy Brown Jr. ¿Qué significa eso? Es agente libre, puede negociar con quien quiera, pero los Bulls pueden igualar cualquier oferta. Siempre y cuando los Bulls le pongan encima de la mesa la Qualify Offer, que es de 7 millones. ¿Eso qué significa? Si los Bulls ponen encima de la mesa esa Qualify Offer de 7 millones... En ese momento, Troy Brown Jr. es restringido. Pero esa qualify offer ya te ocupa espacio salarial. Ya cuenta en el campo. Troy Brown, si no encuentra ningún equipo que le pague más, se queda en Chicago por esos 7 millones. Si encuentra otro equipo con el que firme más dinero, los Bulls podrían igualar. Yo, personalmente, 7 millones Troy Brown, se me hace mucho. A mí, personalmente, o le renovo por 5, por ejemplo, una renovación por unos 5 millones el año que viene, no vería mal, pero por 7, si consigo negociar eso, bien. Si no, Troy Brown, muchas gracias y adiós. No sé qué opinas tú, Aníbal.
4 o 5 millones lo máximo que le ofrecía Troy Brown para lo que ha demostrado esta temporada, que se esperaba más de él.
También es cierto que no ha tenido muchos minutos, ¿eh? Las cosas hay que decirlas. Troy Brown Jr. ha jugado 66 partidos a 16 minutos por partido. Bueno, pues fíjate, pensaba yo que había sido menos. No, pues ha jugado al final. 35% en triples, con 2 triples por partido. 3 rebotes, poca cosa. Yo para mí, 7 millones son muchos.
Son demasiados. Para lo que ha demostrado, son demasiados.
Otro agente libre, Derrick Jones Jr. Este sí que es agente libre total. Esta temporada ha estado cobrando un poquito más de 9 millones. El cap figurado que se nos genera con él es de 12.600.000. Eso significa, porque tenemos los derechos Bird de ese jugador, los Early Bird, que es otro día si queréis lo explicamos. Entonces, si nosotros le queremos renovar, le podemos pagar más que nadie por esos derechos Bird. Pero que tampoco le veo yo a Derrick Jones como para pagarle ese dinero. ¿Qué pueden hacer los Bulls? Renunciar a esos derechos Bird, creo que ya sería completamente libre, ya no le podríamos pagar más que nadie. O ofrecerle una renovación, también temprana. Y opino lo mismo, yo Derrick Jones, por esos 5 milloncitos, me lo quedo. Pero por 9, como estaba cobrando este año, no sé tú, Aníbal.
Te voy a decir lo mismo, pero cambiando la primera cifra. En vez de 4-5, yo iría 5-6. Lo máximo de Derrick Jones Jr., por la intensidad que le ha metido, el rebote que te ofrece, los puntos, tiene más versatilidad. Sí que le llegaría a ofrecer 6 millones, pero de ahí no pasaba. O sea, que alguien le ofrece 7 millones, adiós, muy buenas.
Fíjate que estamos con estos dos. Y se quedan por esos 4, 5, 6 millones. Ya nos hemos metido en impuesto de lujo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ya nos metemos en impuesto de lujo. Solo con estos dos y nos quedaría otro más. Otro puesto más que cubrir. Y tenemos otros dos agentes libres más. Uno es Tristan Thompson. Que yo creo que adiós.
Adiós.
Adiós, Tristan. Sin tristeza. Que estaba con 1.200.000 cobrando, pero que adiós. Y el otro es tu amigo, Matt Thomas. Que Matt Thomas es restringido. No lo podemos hacerle una qualify offer de 2 millones. Aníbal.
Adiós, muy buenas.
Yo creo que 2 millones Matt Thomas, vamos. No.
Yo creo que va a acabar en Europa. Con eso te digo todo.
Tiene 27 años. Tiene 28 la temporada que viene. Ha jugado 40 partidos aquí a 11 minutos por partido. Un 38% en triple. 2,3 triples. Y ya está. Y hasta ahí su aportación. Yo, a mí, personalmente, me deja muy frío. Y es un jugador que no le pondría la qualify offer encima de la mesa, porque creo que, como él, la agencia libre, puedes contratar por el mínimo a muchos.
Sí. A muchos. Incluso mejores.
Entonces, de hecho, ahora iba con los que tenemos de two-way, que son Tyler Cook, y Malcolm Hill. Que para mí, personalmente, Malcolm Hill me gusta más.
Yo, Malcolm Hill es un jugador que me quedaría para la tercera unidad.
Eso es.
De Ward. Y ya la tienes más que completa. Porque entre Ayo, Caruso, Lavin y Lonzo, más Malcolm, completada. Uh-huh. Encima es muy buen defensor.
Malcolm Hill, tenemos una qualify offer de 1.5 millones. A mí me parece que yo se la ponía encima de la mesa y a ver qué pasa.
Yo también.
Porque ahí ya entonces, fíjate, te quedas con eso, 1.5 millones de Malcolm Hill, lo que los 4 o 5 de Troy Brown, los 5 o 6 que le has metido a Derrick Jones, más el traspaso de Kobe White por lo que llegue, más el pick 18, te estás pasando, nos pasamos, nos metemos en impuesto de lujo, por muy poco, pero nos meteríamos, sí. Pero bueno, lo que hay.
Y no sé si lo has mencionado y no me he enterado.
Dime.
¿Mokoka?
Mokoka no, Mokoka ya fue. Es que Mokoka era two-way la temporada anterior. Esta temporada ya no ha sido two-way. Lo que pasa es que tenemos aquí es complicado el cap figurado que puede generar, porque no renunciamos a sus derechos, porque Mokoka no se ha ido a otro equipo de la NBA, se ha venido a Europa. Entonces los derechos de Mokoka siguen siendo de Bulls. Entonces por eso aparecen como cap figurado, pero que no te influye en la parte.
Es que lo he visto ahí y digo, no sé si hemos hablado de...
Si volviera a la NBA, entonces hablaríamos de Mokoka, como si se pudiera quedar aquí, le podemos ofrecer una renovación, cositas de esas. Pero yo creo que Mokoka no va a volver a la NBA. De hecho, en Francia tampoco está explotando. Está jugando más, evidentemente, que aquí, pero no ha explotado. Y el otro que nos falta es Tyler Cook, que igual 1.5 millones. ¿Tú qué haces con Tyler Cook? ¿Le pones la qualify o no?
Es que... va a sonar esto muy raro, pero es tan antiestético cuando lo ves que... A ver, yo no se la pondría. Uh-huh. Es un jugador así que es lo mismo que te puedo decir de Matt Thomas. Tiene más intensidad, tiene más sangre en el cuerpo, por lo menos, pero no... Tampoco te dice nada nuevo respecto a otros. Uh-huh.
No, yo tampoco, No tiene nada de tiro. Nada de tiro. Y para mí su mejor... Jugó 20 partidos esta temporada, 10 minutos por partido. Y fue cuando estábamos plagados de bajas. Y me acuerdo ese partido defendiendo ante Toque. Yo es lo mejor que le he visto, que hizo un gran partido, pero... bueno, no, es un jugador que... De hecho, güey, pues bueno, lo mismo. Si quiere quedarse, pues bien. Y si no, pues nada, tampoco pasa nada. Y hasta aquí, yo creo, el repaso a los contratos. No sé, Aníbal, ¿alguna cosita que se me haya quedado por ahí en el tintero que quieras comentar?
Creo que lo hemos comentado todo. Yo creo que habrá que ver en qué momento nos pasamos en el impuesto de lujo, porque yo creo que va a ser más pronto que tarde. Tiene pinta de que cuando empiece la agencia libre y se renueve a Lavín, con más lo que se haga en el draft, ya estás ahí. Entonces yo creo que va a ir por ahí los tiros, y que será muy, lo vamos a tener muy pronto. Vamos a ver qué movimientos hacemos. Tengo muchas ganas de ver eso. Y también hay que ver si se mueve a Nikola Vucevic por contratos menores, si hay alguno de esos contratos que se corta y hace más espacio en el cap para no llegar a lujo.
Tengo la sensación, Aníbal, de que, porque el tema de los impuestos de lujo, también hay equipos que se meten en impuesto al inicio de temporada y luego, si la temporada va bien, en el trade deadline echan el resto, tira por todas, y si va mal, en el trade deadline hace lo contrario, liberan salario para salir de impuesto de lujo para luego las temporadas, para no pagar impuesto, para la temporada siguiente volver a tener la excepción y volver a tal. Entonces yo creo que ese va a ser el caso de los Bulls. Nos vamos a meter en impuesto de lujo por poquito. Creo que van a intentar mantener el bloque, porque ya lo han dicho. Van a traer a gente que van a intentar mejorar un poco la profundidad de banquillo, y que en el trade deadline, dependiendo de cómo vaya el equipo, van a hacer un all-in ahí a por todas, o van a recular y van a decir, mira, Vucevic, te queda media temporada aquí, hasta luego, o lo que sea. ¿Me explico?
Sí.
O sea que ya veremos qué pasa, pero es la sensación que tengo yo. No sé. Karnišová luego se sorprende siempre, ¿no?
Sí. Con Karnišová no hay nada escrito. Pero sí, tiene pinta de que van a ir por ahí los tiros. Esperemos que, yo espero por lo menos que se eche el resto en el trade deadline, que significará que ha sido una buena temporada y que tenemos opciones a llegar lejos en postemporada.
Pues sí, correcto.
Así que nada, yo creo que con esto ya lo hemos comentado todo.
Buen repaso de los contratos.
Hemos sacado todos los temas a la palestra, todas las noticias, hemos repasado contratos, hemos contado cómo está la situación actual de los Bulls. Y nada, ya nos escuchamos la semana que viene y vemos a ver con qué temas sorprendemos la semana que viene, que ya hay que empezar a encarar, ya empezamos la recta final para encarar draft, para encarar agencia libre, y habrá que tocar algún tema más en estas 3 semanas que quedan.
Menos de un mes para el draft y un mes y poquito para la agencia libre, o sea que ya queda poco.
Ya queda poquito, ya está aquí, que diría. Pues nada, muchas gracias, Nacho, por estar aquí un día más.
A ti.
Y de nuevo por haber llevado el programa estas 2 últimas semanas.
A ti.
Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos vuestros comentarios y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Chao.